poco de lo que nos depara en este E3 y hablaremos de la reseña de Injustice 2. Así que comenzamos.
RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, pues escucha, estamos en miércoles, camino al bonito E3, y como siempre nos encanta hablar de esto de los videojuegos, y qué mejor forma que compartir esta pasión con mis compañeros aquí al lado. Así que vamos a presentar primero al buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás en esta noche?
Hola, Choco, buenas noches, y qué bueno que ya andan por aquí en el Chocolonche número 256. Pasen, inviten a sus amigos, y pues, ¿qué tal ha estado, Choco?
Bien, con mucha lluvia por estos rumbos hacia México, estrenando un disco duro para poder instalar muchos juegos, pero todo súper bien. ¿Tú, Marquito, has jugado algo en esta semana?
No, desafortunadamente no hemos podido jugar últimamente, pero hemos estado continuando viendo algo de anime a través de Crunchyroll y pues alguna que otra película para reseñar ya en el Reset Cine.
Así es, bien, pues muy bien, Marquito, qué bueno que has estado productivo y más que nada consumiendo ese bonito contenido que tanto te gusta, que es eso de la animación. Pero también aquí nos acompaña el buen señor Reset Cine, el señor Traps. Traps, ¿cómo estás?
Bien, Choco, pues ya, ya estamos aquí ya preparados para otra sesión más del Chocolonche, y pues ya, pues aquí listos para platicar de lo último que ha habido en videojuegos.
Así es, y Traps, ¿has jugado algo esta semana o...?
Sí, estaba jugando, digo, aparte de, pues ya sabes, de darle mis dosis diarias de Gems of War, también hemos estado jugando, pues, el Shadow Warrior, que, pues, a pesar de que ya está lista la reseña y que ya están listos los videos y todo, sigo jugándolo, porque la verdad es que está muy... creo que es el primer juego de disparos que realmente me entretiene en el aspecto de que, pues, de que si bien no tiene multijugador, tiene una campaña, pues, que la verdad me ha gustado. Y, por otro lado, pues, también he estado jugando War to the West, que es un juego que, pues, estaba bastante bonito, y creo que, pues, sí, también merece que le hagamos una buena reseña después.
Continuemos, chicos.
Así es, y esa voz tan tan sexy que oyeron es del buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás en esta noche?
Malagas, Choco, malagas. Muy, muy bien aquí, entre truenos y lluvia que se soltó de la nada, y ahorita ya un poquito de calor, pero pues aquí andamos.
Así es. Eduardo, no te voy a preguntar qué has estado jugando, sino que cuéntame qué vas a hacer la próxima semana, porque te veo como muy ocioso.
¿Qué voy a hacer, Choco? Ajá. Voy a correr de aquí para allá, voy a subir muchas escaleras, voy a estar en un gentío, bueno, entre un gentío gigante, voy a conocer a muchas personas que son amantes de los videojuegos, y si se preguntan ustedes, pues, ¿qué va a hacer Eduardo? ¿Va a organizar un evento o algo? ¿O va a asistir? Pues sí, vamos a estar directamente en E3, desde Los Ángeles, uh-huh. Y vamos a estar trayendo toda la cobertura a... aquí en Reset MX, y pues entre podcast, entre notitas, todo, lives, vamos a traer todo lo que podamos, lo vamos a traer aquí a Reset MX.
Así es, el buen Eduardo se va a aventar a esta gran odisea que es el E3, entonces estén al pendiente de lo que es nuestra página web y redes sociales para que estén al tanto de lo que es las noticias de... del E3, y veamos cómo sufre el buen Eduardo ahí, el pobrecito, viendo tantos boots y que esté corriendo como enajenado. Pero yo creo que para E3, un podcast posterior, lo que nos cuente ahora sí su travesía y si vale o no la pena ir a este hermoso lugar que se llama el E3. Pero también aquí nos acompaña el buen Ice.
Hola, muchachos, ¿cómo están?
Y bien, ¿y tú?
Bien, también, Choco. Perdona por gritar, pero es que no puedo bajarle la música, pero aquí estamos.
Así es, Ice.
Algún día le enseñaremos a utilizar Discord. Algún día.
Ice, ¿has estado jugando algo?
Sí, hemos estado jugando un poquito de Injustice. Obviamente tenemos la reseña en el programa de hoy y pues estamos ya listos para iniciar hoy, ¿no? ¿O qué?
Así es, mira, me encanta tu actitud, no es porque tenga la música en alto y que tengas que gritar, sino que es la actitud que está en tu corazón, te estás convirtiendo en un choco. Así es, pero también aquí en la magia de los controles de Ultratumba está el buen Omar. Omar, ¿cómo te encuentras hoy?
¿Qué onda, Choco? Pues hoy no estoy en los controles, pero sabemos que cada que hay E3 es una ya celebración, y por eso, como durante los últimos 4 años, tengo que estar en todos los programas de Reset. Porque por alguna razón así ocurrió la primera vez que estuve en Reset. Y pues nada, aquí regresando para hablar de E3, para rantear tal vez sobre E3, no lo sé, que si descúbranlo. Y pues sigamos con esa tradición de quedarnos durante todo el tiempo, porque también la otra semana va a estar bastante interesante todo lo que les tenemos preparado.
Así es, entonces estén al pendiente, porque sí vamos a estar en todos los lugares que se pueden imaginar, en Twitch, en YouTube, en casi hasta en sus casas. Entonces ahora sí que manténganse al tanto de todos nuestros medios, pero si se preguntarán, ¿en qué medio los podemos encontrar? Pues en Facebook nos pueden encontrar como en Diagonal Reset, reset.tv, sí. En Twitter como ResetMX, en YouTube como ResetMX, y en el Twitch, Eduardo, ¿cómo nos encuentran?
Como ResetMX Oficial, que ya estamos ahorita directo en Twitch. Supongo que, espero que todos nos estemos escuchando bastante bien, porque la verdad no lo he checado, pero pues ahí andamos. Y ya saben que nos pueden ver martes y jueves a las 7, en las transmisiones donde yo estoy, y viernes con Omar a las 5:30.
Así es, entonces ya saben dónde encontrarnos, y saludos a todos los que están actualmente ahí en el Twitch, a toda la fanaticada que está escuchándonos, y también a los que en nuestro medio clásico también están aquí en vivo. Entonces recuerden crearse sus usuarios, mandarnos mensajitos y demás para que podamos convivir. Y pues ya saben que se viene el E3 y tenemos muchas noticias, que algunas tal vez no son tan relacionadas con E3, pero en este bombardeo de información donde nosotros casi ni podemos digerir tanta información, pues les vamos a dar las noticias más destacadas de esta semana. Y vamos a empezar algo para los fanáticos de este deporte, que es el fútbol, este deporte del fútbol, porque hay una noticia que tal vez a algunos les pueda interesar o les sea llamativo para la compra de su próximo título de FIFA. Pero nos va a dar los detalles el buen Traps. Traps, ¿qué nos tienes que decir?
Bueno, pues primero, pues como ustedes saben, pues el sábado pasado pues se dio la final de la Champions y ganó un equipo que ya hizo bicampeonato y todo eso, y pues hay un jugador entre ellos que pues ustedes saben es muy famoso, muy reconocido a nivel mundial, odiado por algunos, queridos por otros, y pues sí, la verdad es de que pues estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Y pues ahorita se oyen rayos en mi sonido, no sé si alguien está respirando o están echando o están muy cerca de una tormenta, porque aquí llovió bien fuerte, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que pues en la portada del próximo FIFA 18 vamos a tener a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Pues bueno, ustedes saben, este jugador pues ya es casi considerado uno de los mejores de esos últimos años, quizá el mejor de la década. Queda en discusión si el mejor de todos los tiempos, porque pues bueno, ustedes saben, ahí está Maradona, ahí está Pelé, ahí está Johan Cruyff, muchos jugadores que pelean ese título, ¿no? El punto es de que pues es la portada del FIFA 18, al igual que Tom Brady, el de Madden 18, o sea que ha sido un año medio, para los que no son fans ni del Real Madrid ni de los Patriotas, un año medio nefasto, pero bueno, ya saben. El punto es que también hay algunos cambios en el juego para aquellos que les gustaba el modo de FIFA Ultimate Team. Pues lo van a quitar, porque van a sustituirlo por un nuevo modo que se llama Icons, el cual pues Icons pues va a ser ahora va a ser multiplataforma y ya no va a ser exclusivo del Xbox One como se había dado en la versión anterior. De hecho, ya la promoción de este videojuego al parecer ya se va a mover al PlayStation 4. De hecho, el tráiler saca el logo de Sony, ya no saca el logo del Xbox One. Entonces también es un cambio muy importante, sabiendo desde que al hacerse publicar con PlayStation 4 pues están yendo hacia el mercado europeo, que prefiere más la consola de Sony que la de Microsoft, ¿no? Y pues Este modo de icons para que la gente ya empiece a agarrar cierto interés es de que el primer icon que se anunció pues es Ronaldo, ¿no? Pero no Cristiano Ronaldo, no, ese jugador pues ese jugador pues lo van a tener que seguir desbloqueando mientras avanzan en el FIFA, ¿no? No, hablamos de Ronaldo Nazario, este grandísimo, grandioso jugador brasileiro que jugó para el Barcelona, el Inter, el Real Madrid, que ganó la Copa del Mundo y que pues para, que ganó la Copa del Mundo y si no me equivoco está ahí en el año 2002 con un partidazo que hizo que hasta el portero de Alemania pateara la cámara. Uno de esos momentos que de pronto decías, wow. Entonces, pues vamos a tener a Ronaldo, este gran jugador que pues tuvo grandes años en el fútbol español, pues como el primer icon, ¿no? El juego pues también ya se anunció que va a salir el 29 de septiembre del 2017 para todas las consolas que están en el mercado, también para la PC y para el Nintendo Switch. Sin embargo, para el Switch, Electronic Arts anunció que no va a usar el Frostbite, que como ustedes saben, este motor de juego es el que se está utilizando en las consolas de última generación, lo cual también implica de que la versión del Switch tampoco va a tener el modo de Journey, el cual pues es un modo historia que tiene el juego, que nos cuenta la historia de un jugador. No sabemos ahora de qué va a contar la historia, si vamos a ver la historia de Cristiano Ronaldo o seguramente de algún jugador de la Liga Española, ¿no? Que pues, ya vimos que el año pasado fue un jugador de la Liga Inglesa, ¿no? También pues también se anunció de que va a haber esta edición de Ronaldo Edition, va a permitirle a los jugadores tener un acceso temprano por 3 días y podrá tener a Cristiano Ronaldo a préstamo para varios partidos en el modo de equipo libre, ¿no? Sin embargo, también va a haber una versión Icon que te permite tener jugadores de este modo Icons y así puedan empezar a jugar con Ronaldo, el de la década pasada, ¿no? Qué confusión con eso, ¿verdad? Ya poco faltó para que dijeran también Ronaldo al niño y entonces sí, nuestra cabeza explota, ¿no? Además el 21 de septiembre pues va a haber acceso temprano para EA Access y Origin, entonces para aquellos que quieran jugarlo y pues entonces, pues sí, el FIFA 18, nuestra eterna actualización de juegos de fútbol, pues ya está más que listo. Y preguntaba Adrián Castro en el Mixler, ¿cuál es la diferencia entre usar Frostbite y no usar Frostbite? Pues que la calidad gráfica es muchísimo mejor con Frostbite, ¿eh? O sea, realmente si está, si para el Xbox One y para el PlayStation 4, la calidad de imagen del FIFA, sobre todo en las animaciones de gol y todo eso, van a ser mucho más nítidas que pues con el motor que se usa en el Xbox 360 o en el Nintendo Switch.
Pues creo que más que debatir el que hiciera el indicado para aparecer en la portada, yo creo que la noticia como oculta, así diluida, así de que, ay, pero el Nintendo Switch no va a tener Frostbite. Pero Cristiano Ronaldo, pero no va a tener Frostbite. Entonces, ahora sí que hay que ver cómo se va comportando la industria de videojuegos, porque ahorita fue FIFA versión light, vamos a decirlo así, la que van a recibir los usuarios del Nintendo Switch. Ahora hay que ver si todos van a sufrir, bueno, la mayoría de los títulos, al menos de EA, van a sufrir ese pequeño downgrade, que si bien no voy a tirar mi Nintendo Switch si no tengo Frostbite, por poner un ejemplo, pero sí empieza a verse un poquito como que es una consola de generación pasada cuando realmente no lo es y tiene grandes riquezas. Entonces ojalá que nada más sea un caso aislado el que vaya a tener este título de FIFA y no se replique esto de que bueno, pero ¿para qué quiere el Nintendo Switch? Quítale esto.
Bueno, Choco, pero ahí te va la otra.
¿Qué? ¿Qué pasó?
¿Qué prefieres? ¿Traer cargando una Xbox One con todos los cables y todos los controles a la casa de tu mejor amigo para jugar o traer cargando el Nintendo Switch nada más?
La neta sí prefiero cargar el Xbox, digo, tengo coche y ya.
Sí. Ahí para que luego le den un cristalazo al coche y se lo lleven, ¿no?
Sí, no, o sea, sí es muy válido tu punto, pero al final de cuentas lo ideal es que si es una consola de vamos a decirlo que de nueva generación.
Bueno, pues, pero es que eso ya lo discutimos, Choco, o sea, sí, Nintendo jamás se va a ir por gráficos cuanto a sus nuevas generaciones, siempre se va por innovación, vamos a dejarla hasta ahí.
Está bien, porque si no es el cuento de nunca acabar.
Sí, sí, sí.
Pero ya que estamos hablando de la querida y amada Nintendo, en esta semana, si no mal recuerdo, Estuvo el famoso Nintendo Direct, que hay como 20 todo el año, y ese Direct estuvo enfocado en una de las franquicias más queridas por todos los fanáticos de Nintendo, que es este título de Pokémon. Muchos especulaban si íbamos a tener un título nuevo para Switch, si íbamos a tener un título nuevo para 3DS, que si va a aparecer el mítico Pokémon Stars, donde combinen todo y se estrellitas y demás. Pero va a haber buenas y malas noticias, creo que más malas, para estos fanáticos de esta franquicia. Y como Eduardo es un amplio conocedor, mitad humano, mitad Pokémon, que nos dé los detalles de qué se comentó en este Direct.
Bueno, Choco, como le dices, ya ayer se llevó a cabo lo que fue el Pokémon Direct, que nos llevó por sorpresa a todos, que anunciaron dos días antes, creo un día antes, como de, ah, sí, mañana va a haber Pokémon Direct, ¿no? Y en este Direct, el presidente de Pokémon Company y el director de Game Freak, Tsunekazu Ishihara y Junichi Masuda, presentaron lo que va a llegar en cuanto a Pokémon a las consolas de Nintendo, ¿no? El primer título fue Pokémon Tournament DX, que es como el es que ni siquiera es remaster, es el mismo juego, pero con todas las todas las funciones en cuanto a la versión de arcade y la versión de Wii U de Pokémon Tournament, va a llegar a Nintendo Switch. Y pues, como te digo, va a traer, su principal función es que puedes jugar donde sea, en modo tableta, en modo portátil, modo TV, y puedes compartir los Joy-Cons para jugar con otras personas. Además de esto, llega un nuevo peleador, Decidueye, que es la evolución final de Rowlet, el búho. Y aparte van a llegar nuevos Pokémon de apoyo, estos que te dan como ciertos bonos durante la pelea y ciertos ataques, que llega Litten y Poplio, los otros dos Pokémon primarios del juego. Llega otros dos modos de batallas por equipos, uno donde tú eliges tres Pokémon para pelear y pues es una batalla 3 contra 3, algo así como un tag. Y aparte llega otra batalla por equipos en el cual puedes unirte a otro jugador y pelear. No explicar muy bien cómo es eso, pero bueno, igual funciona como un tag. Llegan también desafíos diarios, no mencionaron cuál va a ser la recompensa, si experiencia, algún tipo de moneda dentro del juego o algo. Vas a poder guardar tus partidas y compartirlas dentro del juego o en alguna otra red. Y lo que más destaca en esta ocasión es que todos los Pokémon así que todos los luchadores y todos los personajes de apoyo van a estar disponibles desde que comiences el juego. Entonces no vas a tener que como que jugar la misión historia o irlos desbloqueando. Pokémon Tournament DX va a llegar el 22 de septiembre a Nintendo Switch. Después de esto anunciaron lo que es Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, que es la continuación de Sun y Moon, y nos mostraron dos nuevas formas de Pokémon legendario que asemejan a Solgaleo y Lunala. Supongo que va a ser alguna combinación con parece como con Sigarde. Es algo así como lo que ocurrió en Black and White entre Reshiram y Zekrom. Y se supone que va a continuar la historia, va a tener nuevos funciones, un par de nuevos Pokémon como son estos legendarios. Y va a llegar el 17 de noviembre. Tengo entendido que no especificaron bien a qué consola. Uh-huh. Pero es obvio que va a llegar a Nintendo 3DS. Esto lo digo porque el comunicado nada más decía va a llegar el 17 de noviembre, más no a Nintendo 3DS o Switch, así que pues podría dar una sorpresa ahí, pero bueno. Y finalmente anunciaron la segunda generación de Pokémon Gold and Silver, que llega a la consola virtual de Nintendo 3DS, así como llegó Red, Yellow y Green. Uh-huh. Estos juegos fueron lanzados en el 99 y pues los están tratando de recrear lo más posible a su versión de Game Boy Color. Pues como es remasterización, va a contar con nuevas funciones como es Link Trades, Link Battles, Time Capsule, y entre otras, que pues es básicamente funciones sociales y para pelear sin tener que hacerlo de conectar un cablecito a tu Game Boy y conectar otro cable al otro Game Boy para poder luchar. Ahora ya todo va a ser wireless. Y básicamente eso fue todo en cuanto a Pokémon. Así que la franquicia continúa, para bien o para mal, porque mientras muchos esperábamos una nueva entrega de Pokémon, por ahí decían que eso no iba a pasar porque el anime de Sun Moon todavía no acaba. Entonces, esperemos que siga a la par los nuevos juegos Ultra Sun y Ultra Moon en cuanto al anime. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué opinan, chicos?
Yo tengo una duda.
Tú tienes una duda.
Tú comentabas que era el Ultra Sun
y Ultra Moon.
Que era la continuación. Digo, corrígeme, yo no soy experto. Según yo, es la misma historia, pero con añadidos. No es como de que, si te quedaste, no sé, que acabe en que vas hasta el volcán de la isla y eres feliz para siempre y continúa. Según yo, es la misma historia, pero
es que con añadidos. Es que todavía no especifican muy bien, que digamos. Uh-huh. Sí, como dices, va a mantener la historia, pero va, sí, te digo, a tener añadidos. Aún no sé muy bien si es tal cual la misma, que no creo, porque no tendría caso tal cual, porque no es como que lo traigan del DS a Nintendo 3DS, o sea, no necesita un remaster. Uh-huh. Entonces estamos esperando que sea algo así como lo que ocurrió con Black and White y después Black and White 2.
Ok, ándale, más o menos como lo que comentas con el Black and White 2. Pues ahora sí que curioso los comunicados, porque ahora sí que nos la aplicaron otra vez, de que bueno, les vamos a vender lo mismo, es como estaba remasterizado, pero vamos a cambiar el nombre a Deluxe, y es lo mismo que ya habías tenido antes, pero te lo revendemos con pequeños añadidos. Y pues creo que varios sí se quedaron con ganas de ver un nuevo Pokémon o
de ¿sabes qué es lo que puede pasar? Es que este nuevo Ultra Sun y Ultra Moon está enfocado más en las consolas New, que pues va a salir el lanzamiento de la New 2DS XL, que es como que la versión mejorada del 3DS. Uh-huh. ¿Podrían hacer un remaster a ese? ¿Quién sabe? No sé. Porque actualmente nada más hay un juego que es solamente para New 3DS y que es Xenoblade Chronicles, que pues el 3DS normal no lo aguantó y tuvieron que mandarlo a la New 3DS. Pero pues, uh-huh, te digo, no hay muchos detalles, entonces no sabemos qué onda.
Pues sí, ahora sí que hay que esperar. Y digo, me imagino que todos los fanáticos siguen diciendo, ¡oh, no, Pokémon! Pero efectivamente, como comentas, yo lo siento muy pronto para tener otro título de Pokémon. ¿Qué más quisiera yo tener?
Sí, es demasiado pronto. Entonces, y lo que yo platicaba con un amigo es, tal vez no necesitáramos un nuevo, otro de la serie. Igual y nos hubiera convenido más seguir por un spin-off, revivir a lo que fue Mystery Dungeon o estos juegos de 2DS, que sigo esperando alguno en 3DS, que creo que nada más salió el Blue Mystery Cave, no recuerdo muy bien.
Uh-huh.
El chiste es que esto es donde tomas literalmente el papel de un Pokémon. Ya sí. No eres una persona, ya eres un Pokémon. Entonces, igual y hubiera convenido más un spin-off, pero pues espero que no nos decepcionen, porque hasta ahorita no lo han hecho.
Y ahora otra cosa es que camino al E3, pues creo que muchas, no nomás Nintendo, como que muchas empresas ya están quemando sus cartas de que, vamos a llamar, te anuncio dos títulos de, vamos a decir, dos o tres títulos de Pokémon, a pesar de que sea pan de lo mismo, pero ahora te quedas con la duda que lo anunciaron porque van a tener más productos interesantes Nintendo.
Es que
¿qué ofertar o
Pokémon nunca ha sido anunciado durante E3? Siempre han sido anuncios previos y Nintendo sí tiene bastante de dónde quemar para hacer anuncios. Por ahí ya platicaremos eso durante la sección del más adelante.
Ajá.
Así que hay que continuar.
Así es. Y para cerrar este bloque de noticias, siempre nos gusta apoyar la economía de ustedes, los videojugadores. Y es por eso que damos la noticia, que casi siempre es de descuentos o de cosas gratis.
Hola.
Que no pegó mucho. Hay que decirlo bien, no pegó.
Choco, te necesitas
miedo. Choco.
Choco.
Te estás cayendo cañón, Choco.
Te están atacando los Alex.
1, 2, 3, probando.
Ahí está, ahí está.
Sí, sí.
Está,
sigue.
Entonces, los desarrolladores de Gearbox Software que desarrollaron el título de Battleborn lo presentaron en su momento y no pegó mucho en el gusto de muchos fanáticos. Y de hecho, yo encontré el título muy barato en ciertas tiendas departamentales. Y hicieron un anuncio curioso porque Gearbox anunció de que, ¿saben qué? El demo de Battleborn para que lo puedan disfrutar en consolas y en que es me parece en la PC.
Creo que esto se está cayendo un poquito. Choco, te estás muriendo, en serio.
Bueno, lo que Choco nos dice, si quiero decir, Choco, es que Battleborn, que no pegó nada, sabemos. A ver, ahí me escucho bien.
No,
te escuchas medio entrecortado. Lo que Omar y Choco quisieron decir es que
exterminar
lo que quisiera decir es que Battleborn, este juego de Gearbox que llegó en mal tiempo porque justo cuando lo lanzaron salió Overwatch, entonces nadie le hizo caso, ya se volvió free to play, entonces ya es como un trial, tengo entendido, está explicando Choco. Uh-huh. Que puedes adquirir en la tienda y nada más lleva el nombre de Trial y ya todo lo demás está libre. Va a tener sus va a hacer rotaciones de 6 personajes cada par de semanas, creo, cada semana. Y pues si quieres desbloquear todo el contenido, tengo entendido que tienes que comprar el Founders Pack Edition, que ese sí te desbloquea los 20 y tantos personajes. Pero pues ahí viene la otra, chicos, que el fin de semana que va a estar gratis, también Overwatch lanzó evento de doble XP. Entonces, como que todo tienen bad timing estos desarrolladores de Gearbox, porque al parecer no va a pegar otra vez Battleborn, tal vez más adelante, conforme se vaya haciendo conforme vaya bajando el hype de Overwatch, tal vez le podamos dar una oportunidad más a ver qué onda. Pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan?
Pues gratis. Pues mira, es gratis. La verdad es que Battleborn nunca ha pegado así mucho que digas.
No, Eduardo, no es un buen juego, hay que decirlo.
No,
sí. Por
dije,
no.
Dijiste es un buen juego y la neta es que no lo es, por eso no está...
Está estúpidamente difícil. Su interfaz parece que le hizo a alguien que nunca trabajó en eso. Y básicamente es Randy Pitchford otra vez diciendo no voy a sacar Borderlands 3 un año más.
¿Pero lo vale a su precio de gratis?
No, ni así. No, porque al final el juego es aburrido. Ni siquiera gratis lo vale.
O sea que sería como lo que le pasó a Star Wars Battlefront.
Básicamente.
Sí, de hecho sí.
Y lo más triste del asunto es que Battlefront no es gratis.
Claro, y hasta cierto punto Battlefront es mucho más entretenido que Battleborn.
Claro.
Sí. Pero pues bueno, esperemos que le vaya bien a estos desarrolladores, porque tanto Omar como yo queremos ver Borderlands 3 realizado. ¿No es ustedes, chicos?
Es que nadie le ha dado un IP para que se roben el dinero, Eduardo, por eso.
Igual y les decimos a los de Microsoft que les avienten Scalebound otra vez.
Pues, si ya financiaron Nier, ¿por qué no?
Si ya financiaron Nier, ¿por qué no? Exacto. Que financien otro jueguito, ¿no? Pero bueno, pues sí. ¿Alguien? ¿Vas, Choco, ya? ¿Ya te nos reviviste?
Ya. Yo nunca morí, Choco. Siempre he estado aquí. Pero pues ahora sí que...
Corazones.
Si quieren cerciorarse si vale o no la pena este título en versión gratis, pues bájenlo. Ya si no les gusta, lo pueden borrar. A fin que no les costó. Pero si no hay notas, sorpresas, porque creo que Marquito está muy callado, que hasta está muteado de seguro.
Sí, y de hecho andaba muteado. Pero pues, ya la única noticia sorpresa que tenemos es que ya están disponibles Life is Strange y Killing Floor 2 para PlayStation 4. Gratis.
Así es, todo gratis. Bien, Marquito, gracias, ya te puedo mutear otra
vez. Del otro lado, si ustedes tienen una computadora más o menos buena, Outland está gratis en Steam y lo bajan ahorita y se queda en su cuenta para siempre.
Gratis, por todos lados.
Gratis.
Así es, y después de tanta noticia es tan alegre, donde pueden ahorrar mucho en su economía familiar, vamos a pasar a lo que es la reseña de la semana, cortesía del buen Ice. Porque si recordarán, el programa pasado hablamos de un título de peleas llamado Tekken, pero comúnmente todos vienen en oleadas estos títulos de peleas, y hubo otro gran contrincante que estuvo, que fue este título de Injustice en esta secuela, y en esta oportunidad pues el buen Víctor Ice le dio oportunidad para probar un poquito eso de las peleas, para hacer Superman y no sé qué tantos personajes. Y como dato cultural, si quieren saber más detalles de este título, tenemos una entrevista ahí en el canal de YouTube, que el buen Eduardo se lo aventó en su visita ahí al evento de Injustice, ¿verdad, Eduardo?
Sí, claro, ahí ¿qué día fue? Hace un par de semanas nos encontramos con esta Sharon Silverstein, quien le hicimos preguntitas en cuanto a diseño de personajes, en cuanto a los personajes femeninos en el juego y un par de ahí, así que chequenla en el canal de YouTube, en Reset MX, y ahí está la entrevista completa.
Así es, pero ahora sí que para complementar esa entrevista, pues vamos a entrar de lleno a lo que es la reseña, así que, Ice, ¿qué es esto de Injustice? Yo no sé nada, a ver, dime.
¿Cómo, Choco? ¿Cómo es posible que no sepas lo que es Injustice? Pues bien, Injustice es una, ya podemos decir que es una franquicia, más que nada porque el primer juego de la saga de Injustice, que era Injustice Among Us, pues bueno, fue como que un parteaguas, ¿no?, en todo lo que es el género de peleas, al por fin pues hacer un, parece que un Battle Clash muy decente de personajes de DC Comics. Recordemos de que, pues sí, existe Marvel Super Heroes, existe por ahí Marvel vs. Capcom, pero pues es justamente eso, Marvel, el universo Marvel. En el caso de Injustice es el universo de DC por completo, ¿no? Pero bueno, no se trata de hablar de Injustice Among Us, que es el primer juego, sino de Injustice 2, que es un juego que tiene escasas 2 semanas en el mercado. Es un juego que sigue la tradición de ser desarrollado por NetherRealm Studios, que ya ha trabajado con Warner Bros. Para todos aquellos que no ubiquen a NetherRealm, pues bueno, es básicamente los que desarrollan Mortal Kombat. Entonces pueden esperarse un sistema de pelea muy refinado, hasta el momento demasiado simplificado. Ya no tenemos esas combinaciones raras para los finishing moves como existían en anteriores Mortal Kombat. Esto puede ser un plus o puede ser un contra para todos los seguidores empedernidos del género de peleas de Mortal Kombat. Pero bueno, ¿no? Hablábamos de que Injustice 2 es un juego que es el sucesor del primer Injustice, un título que causó muchísimo revuelo cuando se anunció y que hasta el día de hoy, incluyendo la reseña de Reset, se lleva muy, muy buenas críticas. Como es de todos sabidos y como les había comentado unos escasos minutos, los cómics siempre han sido una parte fundamental de la cultura pop de nuestros días. Injustice 2 es una clara muestra de ello. Y pues bueno, muchas veces pues todos los fans de los cómics se decían, no, pues ¿quién gana? No, pues que Batman, no, que Aquaman, no, que Superman, pues órale. Ahorita ya lo pueden hacer, desde el primer Injustice lo pueden hacer, pero ahorita con Injustice 2 creo que muchos fans se van a quedar muy satisfechos. Aquellos que no son tan fans, pues también, la verdad, las animaciones son exquisitas. Y pues bueno, para no ir haciendo tanto spoiler de la historia, Injustice 2 retoma justo donde se quedó la entrega previa, ¿no? Un Superman en prisión con sus poderes anulados, del cual, ¿no? Y con todos sus aliados tratando de corregir, bueno, con todos sus aliados previos, ¿no? Justamente estamos hablando de la Liga de la Justicia, pero ahorita ya se dividieron. El bando de Superman se llama The Regime o El Régimen, como le quieran ustedes llamar. Se compone de la Mujer Maravilla en su papel principal, también de Shazam, de este Dark Shazam, como se le llama, no es Dark Kane, no me acuerdo. Y pues bueno, tenemos el lado de Batman, ¿no? Obviamente se compone también ahí de varios personajes importantes en el universo de DC Comics. Ah, Black Adam, gracias Marquito. Sí, es de Black Adam. Entonces, pues bueno, retoma la historia donde se quedó el primer Injustice. Y bueno, básicamente donde muchos juegos del género de pelea fallan es en la parte narrativa. Injustice 2 se distingue muchísimo por tener una muy buena historia. Estamos hablando de que, bueno, para todos aquellos que hayan jugado en algún momento Mortal Kombat X, retoman esta parte donde, bueno, vas a ir manejando primero a un personaje, dos, tres peleitas, manejas a otro, otras dos, tres peleitas, manejas a otro, en lo que se va desenvolviendo la historia. Obviamente las historias de Mortal Kombat nunca han sido tan, tan buenas. Algunas sí tienen sus chispazos, pero no son tan buenas. En el caso de Injustice 2 es todo lo contrario. Aquí tenemos una historia realmente buena, con muy buenas actuaciones, con muy buenas cinemáticas también. Tenemos una presentación exquisita en cuanto a todos los personajes, todos los movimientos. Obviamente la caracterización de voces también es muy buena. Aquí no vamos a encontrar personajes tan, tan planos en el caso de la voz, y bueno, por obvias razones, ¿no? Tenemos diálogos de 30, 45 segundos en lo que se abre el ring, por así decirlo, y obviamente en escenas un poquito más largas, que llegan a rondar los 2 o 3 minutos, pues bueno, es el tiempo justo para que puedas entender la trama que se está desenvolviendo alrededor de todos los personajes, ¿no? Obviamente aquí la mezcolanza de personajes es muy variada. En algunos momentos vas a estar controlando a Supergirl, en otros momentos a Flash, vas a encontrar a Green Lantern, también vas a controlar a Wonder Woman en el modo historia, por solo mencionar algunos personajes. Y cabe señalar que a pesar de que todos ellos son distintos entre sí, tienen un modo de pelea bastante omito la palabra bastante, pero diferente entre ellos. Es decir, Supergirl se distingue por ser muy rápida, Flash se distingue por tener ataques rápidos, pero probablemente no tan fuertes, Green Lantern, por otro lado, se distingue por tener ataques fuertes, pero no es tan lento como podemos decir al lado de Gorilla Grodd, por ejemplo, ¿no? Y Wonder Woman tiene ataques a distancia muy poderosos. Entonces, te vas a ir enfrentando a estos personajes que bueno, pueden ser manejados por el CPU o por ti mismo. Y en el caso interesante de que sean controlados por ti mismo, vas a ver que el core básico del juego es el mismo para todos. Es decir, el sistema de combos muchas veces va a ser presionar 3 veces un solo botón y vas a sacar un combo. Es distinto para todos, causan distinto nivel de daño, pero no con ello quiere decir que sea un juego que esté, por así decirlo, completamente roto en ese aspecto. No, nos referimos a que es un juego que mezcla bien la simplicidad de hacer un combo a tener todas tus opciones abiertas en el momento en que tú quieras continuar la pelea. Es decir, puedes romper el combo, puedes hacer un combo de 5 golpecitos y llevártela después con un uppercut, y puedes repetir la dosis o puedes abrir con otro combo. Entonces es algo muy interesante, es algo muy dinámico para un juego de peleas, ¿no? Como les comentaba, la actuación y el motion capture que se realiza para el juego es definitivamente de lo mejor que hayamos visto hasta el día de hoy. Las cinemáticas, yo creo que hace rato hablaba de ellas en el plano de voz, pero ahorita en el plano gráfico, pues también son quizá de las mejores secuencias que hayamos visto, ¿no? Caso concreto, y por irnos a compararlo a otro juego, entre comillas, grande, Street Fighter V tiene también secuencias de animación de intro de la pelea, pero recordemos que son caricaturas casi casi, ¿no? En el caso de Injustice, puede rivalizar mucho con lo presentado en Mortal Kombat X, ¿no? como les comentaba, la historia se desenvuelve y obviamente ayuda a tener un cierto bagaje, ¿no?, de lo que pasó en el juego anterior, pero no por ello. Es decir, si tú, Choco, que no has jugado el Injustice Among Us, no sabes y no tienes ni la más remota idea de lo que está pasando en pantalla, no te preocupes. NetherRealm tiene cubierto todo esto y te procura dar una especie de introducción a lo que pasó antes de lo que se va a desarrollar en Injustice 2. Entonces, es una introducción de unos, ¿qué te gusta?, 7-8 minutos. Funciona a modo de tutorial, entonces está perfecto para todos aquellos que no hayan jugado en su vida un Injustice. Está muy, muy bien diseñada la parte de tutoriales, ¿no? Todos los personajes tienen una personalidad propia, una voz propia, una presencia individual que es importante. Esto me refiero, por ejemplo, a personajes similares como Flash y Reverse Flash, pues muchos movimientos, si no es que todos, son iguales. Pero lo que es la actuación de voz, lo que es el plantado del personaje en pantalla, sí da a entender que son, por así que, personajes distintos y que pueden llegar a moverse distinto, ¿no? Esto es algo que es muy bienvenido. No es como tener, obviamente, a Ryu y a Ken, por así decirlo, y que nada más se distinguen por el color, ¿no?, y por el color de cabello. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues lo que comentaba, ¿no?, la simplicidad del control es algo que funciona mucho a favor. No tenemos tanto movimiento complicado como sucedía en Mortal Kombat, y esto también funciona para lo que es la barra de super. Esta modalidad de barra de super, pues básicamente lo que hace es tener un super move, como pasaba en Mortal Kombat X, que presionabas los dos gatillos, independientemente de la consola que estés usando. En el caso de PC, pues ya saben, pueden configurar el control o bien usar un teclado y asignar la función, ¿no? Dos teclas y se acabó. En el caso de consolas, los dos gatillos, independientemente del tipo de control, y desatan pues lo que es el llamado super move. Este super move obviamente genera un gran daño, y goza de tener una animación muy fluida. Y muchos de todos estos no, esas no son las armaduras, Choco, pero estas animaciones están inspiradas, muchas de ellas, en movimientos que probablemente hayan visto ustedes en los cómics o en las películas de los personajes del universo de DC Comics, ¿no? Caso concreto, Superman, por hacer el spoiler, su super es tal cual elevarte al cielo, golpearte en lo que estás yendo por el cielo, se adelanta de ti, te agarra del cuello y te azota contra el piso, ¿no? Probablemente suene muy simple, como se los comento, pero la verdad es que la animación habla por sí sola, ¿no? Injustice 2 tiene varios modos de juego.
Yo tengo una pregunta, Is.
¿Qué ha pasado?
Hablando de los supers, antes de que pases, ¿qué tal lo sentiste? Porque yo, como lo contaba Choco, tuvimos la oportunidad de probarlo durante el evento de presentación, y yo sentía que te daban una cantidad inmensa de tiempo para activarlos y para que el contrincante se defienda.
De hecho, esa es una de las partes, muchos dirían que es la parte negativa. Yo pienso que es una parte positiva. ¿Por qué? Porque realmente los supers sí te dejan pues muy vulnerable. Es decir, este sistema de castigo-recompensa funciona muy bien. Recompensa porque si haces bien tu timing durante un combo, porque puedes mezclar el combo con el super move, el resultado es devastador. Pero si en determinado momento haces esto por desesperación y no te sale, quedas al descubierto. Entonces esto es algo que funciona como una especie de balanza. Es decir, puedes nivelar las aguas en un combate, o bien puedes salirte el disparo por la culata. Y pues, ¿para qué te cuento? Yo, la verdad, dentro de lo que jugué, sí, obviamente te concedo mucho de lo que comentaste ahorita, Lalo. Sí se siente un poquito lento en ocasiones, sobre todo en el primer cuadro. Esto quiere decir que, bueno, cuando empiezas la animación es demasiado lenta en ese primer momento. Una vez que ya entró y que ya conectó, bueno, ya lo demás se dice por sí solo. Pero en el momento de que te bloquean, pues también quedas un poco vulnerable. Es decir, no es como que te bloquea y regresa luego, luego la animación fluida al combate, sino quedas vulnerable a ese contraataque. Y bueno, pues bueno, esa parte de nivelación funciona bien en ocasiones. Hay ciertos personajes con los que yo creo no funciona tan bien. Caso concreto, Flash, quedas demasiado expuesto. Caso concreto, también con Linterna Verde.
Con Linterna. Green Arrow.
Con Green Arrow me parece que es uno de los personajes un poquito desperdiciados en Injustice 2, porque tiene una buena variedad de movimientos, tiene mucha velocidad, probablemente lo nivelan con que no realiza tanto daño, pero donde sí se mancharon fue en la animación del Super Move, ¿no? Dejan demasiado tiempo, ¿no? Entonces, pues esa parte sí vas nivelando los personajes, algunos más que otros, pero pues en fin, ¿no?
Claro.
Tengo duda.
¿Qué pasó?
Me acuerdo que uno de los features más grandes que me vendieron a mí en los trailers es que mágicamente e inexplicablemente creo que traían como armaduras los personajes, pero no sé si yo entendí mal el trailer y no las tienen, o es meramente estético, o tienen como sus poderes.
Muy bien, qué bueno que preguntas, Choco, porque eso me da pie a comentarte los distintos modos de single player. En el modo de single player, que es de un solo jugador, bueno, tienes obviamente el modo historia que les acabo de decir, que es una chulada. Está el modo de single fight, que es textual, una sola pelea y se acabó. Está el modo de practice, donde puedes practicar con cualquier personaje, todos los combos que tú quieras, sus timings, lo que tú quieras. Está el tutorial, por si quieres volver a entender alguna técnica, cosas de este tipo. Y está la parte que es también esencial para Injustice 2, que es el multiverse. En el multiverse, pues básicamente es una especie de clash de todos los multiversos que ha habido en DC Comics. Y aquí es a donde vamos a la parte de las armaduras. Porque a pesar de que es muy entretenido y es una manera pues realmente inteligente de mantenerte en sintonía con el juego en dosis diarias, en el modo multiverse no te empujan de tu zona de confort. Es decir, puedes estar jugando con el mismo personaje siempre, realizar los mismos combos siempre. Y pues bueno, básicamente ahí vas a estar peleando en distintas misiones, en distintos mundos. Y al completar estas misiones, que también van a tener distintos objetivos, es decir, tienes que ganar tu primera pelea sin lanzar ningún ataque aéreo, sin ningún ataque de proyectil o sin bloquear ningún ataque, ¿no?
Al final es lo más cercano a la Torre de los Retos que hemos conocido en Mortal Kombat desde siempre.
Así es, con la diferencia de que, bueno, en Mortal Kombat pues tenías estos buffs instantáneos, ¿no? Que ibas soltando la torre. En el caso del multiverse no hay este tipo de buffs. Simplemente al finalizar las misiones vas a ir obteniendo créditos, vas a ir obteniendo este tipo de como de cajitas o mother boxes. En estas mother boxes vienen distintos equipamientos, capas, botas, sleeves, guantes, máscaras. Estas son las que funcionan realmente como armadura. Y en el modo multiverse, estos objetos sí tienen un valor. Es decir, pueden modificar las estadísticas de tu personaje, pueden hacerlo más fuerte, pueden hacerlo resistente a cierto tipo de ataques, pueden incrementar su defensa, pueden hacerlo más ágil, más rápido. Distintos parámetros pueden ser modificados en tu personaje en el modo multiverse. Es aquí donde entran las armaduras. Obviamente son muchísimos elementos y muchos de ellos están también clasificados como elementos clásicos de distintas eras de los cómics, de todos los personajes. Y pues bueno, obviamente los más poderosos están catalogados como épicos, ¿no? Hablando de esto, tienen una clasificación que pueden ser comunes, pueden ser raros, pueden ser legendarios o pueden ser épicos. Los épicos son los más poderosos y por ende los más raros de encontrar. Entonces, el modo multiverse pues justamente te provoca a jugar buscando siempre un mejor loot. Es una manera, a mí se me hace una manera muy, muy enviciante, porque realmente te puedes enviciar jugando multiverse todo el día. Pero bueno, ¿qué pasa con el modo en línea? pues bueno, en el modo en línea tú puedes usar estos aditamentos en tu personaje, pero en el modo en línea no tienen ningún efecto. Es decir, son meramente estéticos. Eso se me hace realmente bueno, porque puede haber jugadores de nivel 1 que hayan comprado sus créditos en los Motherbox y son ridículamente poderosos. O puede haber esa ocasión en la que te encuentras a un jugador que es extremadamente bueno, que tiene demasiado poder en su armadura, y pues bueno, uno entra como nivel 1, nivel chamaquito, y pues tal cual, ¿no? Le dicen muchas gracias, chavo, por jugar, y aquí está tu moneda, ¿no? Estas son las armaduras, y cabe destacar que hay sets de armaduras. En algunos casos puede ser nada más como que el ítem único y se acabó, por ejemplo un cinturón de Batman que solamente salió en alguna película y nada más, es lo único que vas a encontrar de esa película, o bien puedes encontrar la armadura completa de alguna fase de Batman por ahí, de la caída del murciélago o de la espada de Arrael, que lo puedas encontrar, y al juntar todas las piezas de la armadura, pues obviamente tus stats se incrementan por todo lo que traes puesto, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos?
Sí.
Mira, yo tengo una.
Todos. Levanta la manita, por favor. No, no es cierto. ¿Quién primero?
Va el Choco.
Tengo una duda. Hace rato, recordando un poquito todo lo que nos has comentado del título, comentaste que el trabajo de voz es muy bueno. Mi pregunta es, ¿lo jugaste en inglés, en español, para ver si el doblaje es el que es excelente, o nada más lo probaste, digamos, con voces en inglés, o que, ahí lo desconozco?
lo jugué en inglés, básicamente porque me interesaba mucho saber la personificación de Harley Quinn, de Wonder Woman y de, obviamente, de Batman, que es uno de mis personajes predilectos, pero me interesaba mucho también conocer cómo era la voz de Swamp Thing, que es como que la cosa de la laguna, cosas de ese tipo, porque, pues bueno, ¿no? O sea, son personajes que, a final de cuentas, son norteamericanos, pero si gustan, podemos hacer después un update con la caracterización latina, para ver qué les parece, muchachos. Les dejamos un audio por ahí.
Cuando el juego lo alcancé a jugar en español, y lo que me agradó es que todos los nombres de movimientos y personajes estaban en, los mantenían en su nombre original en inglés, y no hacían cosas como lo ves, ¿no?
Pero eso sí, desde el primer Injustice, ¿no?
Sí,
desde el primer Injustice.
Yo tengo...
¿Qué dijo?
Otra pregunta.
¿Qué pasó, Lalo?
Creo que dijo Pokémon.
Yo lo estoy jugando, y de hecho ese día del evento se llevó a cabo un mini torneo. Ajá. Y lo que vi es que los personajes, bueno, sentí que los personajes estaban bastante desbalanceados, porque la mayoría o ocupaba a Batman o a Black Adam, y era como los tres personajes predilectos, y como que los tres con mejores combos, con mejores ataques de lejos, con mejores oportunidades para jugar y para hacer mucho daño. No, qué balanceado vista los personajes.
Los personajes están balanceados. Yo creo que esta parte de la preferencia de los jugadores hacia estos personajes es más que nada por cierta familiaridad que hay entre movimientos. Es decir, si uno juega como Batman, es muy, muy probable que se acostumbre a jugar con él porque hayan jugado como Scorpion en determinado momento, ¿no? Básicamente, el setlist o el play moves de Batman son muy, muy parecidos a Scorpion de Mortal Kombat X. Entonces yo creo que por ahí va más la predilección, además de que, pues sí, también como que se me hace un desperdicio, ¿no? De que varios jugadores estén usando nada más a Batman, a Superman y a Black Adam, teniendo a personajes realmente complejos, como puede ser Black Canary, o en determinado momento Harley Quinn, que Harley Quinn es una muy buena adición. Se me hace uno de los personajes que es muy fácil de usar, pero no por ello quiere decir que lo dominas. Es decir, puedes divertirte mucho usando a Harley Quinn, pero el grado de complejidad que puedes tener en el momento de hacer combos, de mezclar el finish move y los demás ataques de timing que tiene, porque realmente su ataque de lanzamiento de poder es muy débil, es una pistola, un revólver que no llega ni a la mitad de la pantalla. Entonces, pues bueno, esto te obliga a jugar con Harley Quinn de cierta manera. Tienes que jugar a una distancia media o cerca. Caso que con Batman, por ejemplo, sí puedes jugar a distancia con él, ¿no? Más que nada por el grapple hook que tiene. O en el caso de Superman, que bueno, no acorta distancias con los rayos de visión de calor, ¿no?
Ok. Y para ir cerrando lo que es tu reseña, ¿le encontraste detalles negativos? Porque he visto muy buenas calificaciones y tú lo has comentado, pero nada más para ver si tiene detallitos así del título. Y esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, yo recuerdo que en el Injustice 1 podías ir desbloqueando ciertos como trajes alternativos y que puedas ocuparlo para jugar en tus peleas. Eso se, digamos que se retiró para que se pusiera todo lo que habías comentado del modo de las armaduras. Todavía puedes conseguir unos trajes así de que la versión de Batman de Adam West.
Sí, mira, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que uno de los aspectos negativos de Injustice es algo que habíamos comentado hace ratito, al timing que tienen algunos personajes, ¿no? En determinado momento, como bien decía Eduardo, sí se puede llegar a sentir cierto desbalance. Incluso aquellos personajes como Atrocitus, que es una mole roja, que es un némesis ahí de Green Lantern, puede rayar en lo absurdo porque es demasiado fuerte, pero a la vez también puede ser demasiado lento. Entonces, una vez que te agarra Atrocitus, puedes decir que casi casi ya valiste, sobre todo en los niveles más altos de dificultad, ¿no? Pero también tienes al caso, y regreso, no había tocado a Blue Beetle. Por ejemplo, Blue Beetle es un personaje muy dinámico, es muy rápido, y obviamente esa rapidez le cobra factura a personajes lentos o semi rápidos, como puede ser Superman o puede ser Batman. Incluso al propio Flash le puede dar una paliza, más que nada porque Blue Beetle tiene ese tipo de ataque tanto a distancia como a corta distancia. Entonces sí puedes llegar a sentir cierto desbalance en la pelea en ese aspecto, ¿no? Probablemente por ahí en algún parchecito que suelte NetherRealm Studios, pues por ahí muevan un poquito, ¿no? Lo que son estos stats de balance y todo esto, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, en Injustice 2, pues lo único que podrías ir cambiando sería el color del personaje, pero no tienes una paleta así que digamos tan tan grande. Entonces es por eso que si tú estás jugando en el modo single fight, que es una sola pelea como les había comentado, al momento de elegir tu personaje, si tú presionas el botón X o el botón cuadrado en el caso de PlayStation 4, puedes ir viendo tus loadouts, que son una especie de como de armario, ¿no? De tu closet, y ahí puedes ir buscando, este es el Batman que voy a usar para pelear contra Superman, este es el Batman que se va a rifar contra Green Arrow, y este es el Batman, y así te lo puedes ver. Estos loadouts los puedes ir tú formando en el modo multiverse, y tal cual, ¿no? En el modo single fight es lo mismo, no tiene ninguna modificación a tus stats, solamente son estéticos, y pues bueno, todos los buffs que encuentres en tanto en el modo historia como en el modo multiverse funcionan exclusivamente en el modo multiverse.
Eso. Muy bien, pues ya, calificación. Ahí, ¿lo compran o no lo compran?
Puta, cómprenlo. Bueno, la verdad, si son fans del juego de peleas, del género de peleas, que la verdad hay que decirlo, tenemos la fortuna de tener juegos muy buenos en esta generación, sí, cómprenlo. La verdad es de que sí vale muchísimo la pena, sean o no sean fans del universo de DC, vale mucho la pena.
Así es, pues ahora sí que esa es la recomendación del buen Nice. Entonces, Vayan, corran. Bueno, no ahorita porque ya es de noche.
Cabe mencionar, Choco, que Fede Ratas ahí, Injustice no está para PC, como hace rato mencionaba Vice.
Tenía entendido que sí.
No está en Injustice 2, no está. Platicando con esta Tarvan, nos comentaba que tienen el netcode que van a utilizar,
que es el mismo de Mortal Kombat XL, y este no pueden confirmar nada de la versión de PC.
Ah, o sea, entonces
tanto
eso como
puede
ser.
Llegar como no puede.
Bueno, eso en ese caso, muchachos, me disculpo aquí al aire con todos ustedes. Sí, la versión de PC efectivamente no existe. Tenía por ahí la idea de que sí estaba disponible, pero bueno, muchísimas gracias por el dato, Omar.
Así es. Pero pues bueno, esta es la reseñita de esta noche. Muchas gracias. Ay, si me vendiste el juego, ahorita al ratito en la madrugada voy a ver si...
Compren. Ah, no, bro.
No es gratis. Entonces vayan a su tienda departamental favorita y adquiéranlo, o digital. Pero para seguirle de lleno a lo que es este bonito podcast, pues vamos a llegar al bonito y ansiado este tema random, que como comentábamos en un inicio del programa, pues el E3 está a la vuelta de la esquina ya, de este fin de semana creo que ya empieza, y vale la pena que empecemos esta semana de noticias de enfocadas en E3, pues ahora sí que viendo lo que nos depara, lo que decíamos, lo que se ha filtrado hasta ahorita del E3, ahora sí para ir cimentando el camino para lo que es esta odisea de información y de chamba de notas. Y pues vamos a empezar un poquito hablando de qué se ha filtrado en este E3 este 2017, que ya sabemos que van a presentar y ver qué nos gustaría que hubiera. Entonces no sé quién quisiera empezar con esto de las filtraciones, que yo creo que alguien va a tocar a Bugisoft, yo digo.
Bueno, pero es que estamos hablando de filtraciones reales o de filtraciones podríamos decir provocadas.
¿Cómo serán? Filtraciones tal cual. ¿Cómo?
Empezar hablando de Ubisoft, porque creo que el día de ayer se filtró ¿cómo se llaman estos? Una muestra de lo que es el apartado de Assassin's Creed Origins en su versión premium, creo que sí se llamaba, una edición especial de estas que puedes comprar en tiendas como Target, de este estilo. Y pues al parecer todos los rumores siguen apuntando a que Assassin's Creed Origins va a ser una realidad, y pues vamos a estar visitando Egipto por ahí del próximo año a finales de este.
Así es,
digo. Ya se filtró por ahí una imagen de lo que es la tarjeta de la venta digital.
Ándale, esa es la que así me refería.
Sí, porque hay que recordar que primero hubo una filtración ficticia de un usuario que hizo un montaje de que como si lo estuviera viendo en una sala como de cine de prensa, que obviamente fue algo ficticio, pero al final de cuentas, sí es real que vamos a tener un Assassin's Creed egipcio, entonces ahora sí que... Yo no sé por qué.
Entre comillas, porque seguimos sabiendo que es filtración. No sabemos si es verdadero, si pasa lo mismo que con la Switch, que salieron sus filtraciones que eran modelos 3D hechos por fans, o qué.
Que algunos de ellos estaban bien chidos, ¿eh? Pero ahora, no es la primera vez que se habla de un Assassin's Creed en Egipto. Muchos atinaban a que podríamos ver incluso un Assassin's Creed en la época feudal japonesa. Terminó siendo un Chronicles de China, después el de Rusia y, bueno, el de India, que no son malos, pero es distinto la experiencia de Assassin's Creed. Pero lo que más me llama a mí la atención es... ¿qué vamos a ver en el juego? Es decir, ya todos nos sabemos la mecánica de Assassin's Creed. Me parece que Syndicate no recibió la atención que merecía, pero me da miedo que Bugisoft lance un Assassin's Creed en Egipto, teniendo en cuenta que muchos de los bugs que ha tenido la saga de Assassin's Creed desde el primero del 360 y del Play 3 nunca fueron corregidos. Y con esto me refiero al movimiento errático cuando saltas de un edificio a otro en algunas ocasiones.
Digo, a mí lo que me preocuparía de este título es que en todas las franquicias que hemos tenido, pues, son unos ambientes muy ricos en escenarios y... Digo, yo obviamente yo no estuve en la época de Egipto, pero que no creo que haya tanta surtido de, por ejemplo, edificios o lugares a los que puedas ir. Yo me imagino más como un desierto y una palmera. Súbete a la palmera. Entonces no sé qué tanto pudiera ofrecer.
Algo similar a lo que vimos en Assassin's Creed, ¿no? Con la reserva de ahí de Estados Unidos, ¿no? Que nada más eran piedras, arroyos, árboles.
Ándale.
Órale.
Entonces ahora, y yo no sé por qué siempre le pasa esto a Ubisoft, porque creo que es la empresa número uno de filtraciones y que se le escapa todo en las manos. Digo, ahora sí que yo supongo que están salados, porque también hay que recordar que entre otras filtraciones o anuncios que hubo, es esta colaboración con los buenos amigos de Nintendo, que quiere hacer un crossover de que es una combinación entre Mario y estos conejitos curiosos que son los Rabbids, en un título como parece como de shooter, no sé, con un crossover todo lo cochón, como tipo de shooter, y que también se filtró por un cierto póster, bueno, cierto arte, y ya después también hubo una posible filtración de unos amigos de lo que son de estos personajes. Y pues primero, qué bueno que hay estos crossovers curiosos. Digo, yo no lo vi tan llamativo, pero sabemos que luego Nintendo tiene muy buen toque para hacer juegos de calidad y muy, muy divertidos. Entonces, ojalá que este título herede mucho de eso que suele tener Nintendo y que no herede los bugs que luego tenemos de parte de ellos.
No, yo creo que ahí Nintendo no se va a arriesgar a tener la cantidad estúpida de bugs que Ubisoft siempre tiene. Yo creo que por ahí se me hace que podríamos estar viendo una muy buena colaboración al estilo Square Enix, que también tuvo con Nintendo con Super Mario RPG, obviamente con sus respectivas diferencias. Pero bueno, será muy interesante ver a Rabbids con la franquicia de Super Mario.
Así es, así es. ¿Ustedes recuerdan otra filtración de Ubisoft? O si no, para nada más traer brevemente qué es lo que esperaríamos o qué nos va a ofrecer Ubisoft en este E3.
Pues por ahí habían dicho que The Crew 2, ¿no?
Pues que según yo sí, pero creo que esos son los juegos que nada más a ti te gusta. Pero yo creo que uno de los anuncios fuertes es el de Far Cry 5, si no me equivoco en el número, que es en el condado de Hope, Montana, que me encantó el arte, que creo que es lo que siempre nos aplica a Ubisoft, que tiene artes muy bien elaborados y los trailers son muy buenos, y ya cuando ves el juego ya es otra cosa, pero ese arte que Cry 5, en donde podemos ver casi a un, si no mal recuerdo, un lobo borracho en una como mesa muy similar a la de como Jesucristo, entonces como que denota que va a tener toques de religión y toques de política. Entonces yo creo que es uno de los títulos muy esperados por parte de Ubisoft. Entonces no sé si ustedes también estén esperando ese título.
Yo nomás estoy esperando la polémica que dicen que se está desatando de un grupo de gamers que ya hasta levantó carta en change.org, ¿no? Porque dan de cuenta de que dicen que ese grupo se mostró ofendido por andar ofendiendo a la raza blanca, de andar diciendo comentarios ofensivos en ese juego. Pues ya saben cómo este juego pues está tirando a hacer como un juego que se ve similar a pues a Dog Dynasty o a, ¿cómo se llama? Sons of Anarchy, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho el arte es justamente lo que dice Traps, es muy similar a Sons of Anarchy, y también recuerdo por ahí haber visto la ilustración al estilo como Última Cena, ¿no?
Ajá, así es.
Sí,
sí, eso es de Yubi. Qué barbaridad.
De hecho, con eso ya estaban haciendo como que ya sea sus plots, todos elaborados, diciendo que uno de esos lo iba a traicionar a este líder de la
de Yubi.
Secta. Qué y barbaridad. Que así se iba a desatar toda la historia. Entonces,
así que hay que ver qué nos parece este título, ¿no?
¿Sabes? A mí lo que me dijo, me estuviste en esto, en la escena del tráiler donde se ve que está un tipo siendo perseguido por un oso.
Ah, cierto, sí, cierto.
Sí. En ese momento yo sí dije, ¡ay, este juego sí se va a estar cool! Imagínate, eso de los elementos de cacería, de que puedas, seguramente vas a andar pescando, vas a andar persiguiendo, vas a andar siendo atacado por lobos y en el peor de los casos hasta por un grizzly, ¿no?
Uh-huh. O sea, así que que este juego luce bastante prometedor. Ojalá que sí cumple como todo lo que estamos viendo, o que nos den al menos más detalles para podernos hacernos una idea de qué es lo que va a tener este título. Y creo que el otro título fuerte de parte de Ubisoft, digo, nada más tirar rápidamente, yo quiero Just Dance, pero continuemos. Creo que el otro título que ya lleva bastantes años que lo estamos esperando es este título de South Park, de Retaguardia en Peligro, creo que así se llama. Y desde el que será a finales del 2016 fue anunciado, y después de varias prórrogas que hemos tenido, ya parece que ya lo vamos a tener al fin. Si no mal recuerdo, va a salir el 17 de octubre de este año. Y pues ahora sí que un título de una franquicia que tiene su fanaticada, y pues ahora sí que es algo bastante, una de las cartas fuertes, y más que nada como lo han estado vendiendo a medios que con su clásica ¿cómo se llama? No Flux Rift o no sé qué.
Ah, ya.
Para que puedas oler lo que presenta, como que pues, obviamente, como su nombre lo dice, pues, hace enfoque a la retaguardia. No sé si alguno de ustedes espera este juego.
Creo que todos esperamos este juego. Lo que no esperamos es ese accesorio. Dicen que Choco tenía muchas ganas de probarlo.
No, yo no.
La edición de colección va a venir con el Eric Cartman de control remoto sobre su triciclo, con el disfraz de el Kun o el Mapache. Y pues aparte va a contener el juego de la vara de la verdad.
Uh-huh. El primer juego de la serie.
Sí.
Pero pues vamos a pasar de lleno a las franquicias fuertes, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar.
No nos va a alcanzar.
De Microsoft, ¿qué es lo que más esperamos?
Scorpio.
¿Qué es eso de Scorpio? Yo no sé, este video.
El proyecto Scorpio.
Choco, es un
proyecto Scorpio
remasterizado casi.
El Xbox One S remasterizado ya es así super mega lista para 4K, ¿no? O sea, ya no va a ser simplemente una consola delgadita que 4K real, ¿no?
Que ojo, es lo que nos promete Microsoft. Por ahí, claro. Si no recuerdan, si mal no recuerdan, hace un par de meses salió un especial ahí de Digital Foundry, esta gente que se dedica a hacer pues revisiones de specs y de todo este tipo de cosas. Y el tipo este que muchos dicen que es un PlayStation lover de corazón, que ya le transmitió el amor también a sus hijos y a todos los demás que están a su alrededor, dice que espera muchas cosas buenas de Scorpio, porque realmente lo que le demostraron en su visita a Rhea Redmond, sí se quedó sorprendido con algo así de esto no lo puede hacer el PS4 Pro, pero ni de cerca. Entonces,
pues es que el PS4 Pro no tiene nada de pro.
Bueno, siendo honestos, ese es un punto también muy claro. El PS4 Pro es una tomada de pelo por parte de Sony. Para todos aquellos que ya tienen un PlayStation 4, neta, no inviertan en un PlayStation 4 Pro, no vale la pena. Pero bueno, sigamos hablando.
Ya mencionaron que Sony tiene que sacar una consola nueva para el próximo año.
Según ahí decía un analista financiero que podría venirse la PlayStation 5, pero pues siento que es demasiado.
Es que no sé. No sé, yo pienso que igual como dice Ceja, es demasiado pronto para que andemos ahorita con una Master Race en las consolas, ¿no? Creo que intentar hacer una Master Race en consolas es como decirle a la gente, pues screw you, como dicen por ahí, ¿no? O sea, olviden, ahora sí que preparen sus carteras porque van a tener que andar comprando mejores equipos a cada año, porque nosotros vamos a hacer una carrera para ver quién tiene la mejor consola, y pues realmente lo que quiere la gente es pues tener el software y el hardware adecuado, ¿no?
Así es, y justamente qué bueno que hablas de eso, Traps, porque ahorita todos podemos decir que Microsoft va a tener el hardware, pero ¿y el software?
Sí, porque pues este año no he confirmado nada nuevo ni en Gears ni en Halo, y creo que algo que le ha hecho falta al Xbox One es una franquicia que sea un killer app que no sea ni Gears ni Halo, ¿no?
Pues por ahí se anunciaba Halo 6, también Sea of Thieves, creo que está a punto de su alfa, estaba probando bastante. ¿Qué otro juego? Scalebound, pues su IP fue renovada. No sabemos si fue renovada nada más por prácticas normales o porque quieren seguir el proyecto. Y pues Cuphead, que llevamos esperando desde hace 12-3, que sea bastante.
Pero en el caso de sí, Disken,
¿eh? Que va a salir y va a anunciar la.
¿Qué?
Ay, no sé, tocando otra vez los de Alex.
Me estoy cayendo, chico.
Sí.
Sí. Yo bueno, creo que el problema de Microsoft es que si bien ahorita está apuntando a todo lo que es este Scorpio que han estado comentando, su lineup de títulos que al menos se han presentado trailers o información o se ha rumorado es muy pobre. Tenemos un Crackdown 3, tenemos un Forza, no sé si es el Motorsport, pero otro título de Forza. Y el que comentaba efectivamente este Eduardo de Sea of Thieves, pero no es un lineup muy fuerte, realmente está muy escueto. Y tomando en cuenta que también no, llevamos otro año esperando a Cuphead, que a lo mejor nunca va a llegar, pero lo vamos a seguir esperando. No es algo eso, muy. Digo, ojalá que llegue, porque está padrísimo, pero. Pero ahora sí que está bastante. Muy, muy escueto el catálogo de Microsoft, que yo creo que va a aplicar mucho de que, bueno, vamos a hablar 15 minutos de la retrocompatibilidad otra vez. Ah, y de vamos a hablar otra vez del Xbox Pass. Entonces ahora sí que su carta fuerte y de las cartas que tiene es ahora sí Scorpio, que ojalá no, que chocó. Sea...
No, ¿eh? Su carta fuerte de Xbox, ¿ya me escucho bien?
Sí.
Sí. Su carta fuerte de Xbox es la misma que llevan presentando desde el año pasado y es algo que le falta a las demás consolas, que es este programa titulado ID at Xbox, que es el programa que está ayudando a desarrolladores indie. Uh-huh. Digo esto porque pues ellos son los únicos que le están metiendo ahora sí que apoyando a desarrolladores indie. PlayStation, pues a menos de que seas japonés, no te ayuda. Y Nintendo ahí la lleva, pero pues todavía no se decide mucho en cuanto a apoyar a Nintendo Switch. Entonces Xbox es el que está más en este asunto. Podemos verlo con lo que hicieron con Squad, los desarrolladores mexicanos que recibieron el premio a mejor título de idea de Xbox o una cosa así por por Kerbal.
Uh-huh.
Program. Cop, carta de Xbox. ¿Qué otros? Muchos títulos por esta parte de los indies que se está enfocando ahorita.
Yo digo que
que te volviste a caer, Eduardo.
Que te volviste a caer. Pero tomando el punto de Eduardo de que la carta fuerte es el ID arroba Xbox, gran programa y de ahí han salido grandes títulos que tal vez hace unos años salieron en PC y apenas llegan a consola. No lo veo como una carta fuerte, porque es lo que nos han estado presentando año tras año tras año, y si bien son muy buenos títulos los que nos han ofertado, de hecho yo juego independiente, no veo eso como un motivante de que, no manches, me tengo que comprar ya un Xbox porque va a salir este juego indie. No, o sea, no lo veo como un vende consolas o como algo.
Sí, tienes razón ahí.
¿Sabes qué? Digo, amo ese programa, pero no creo que sea algo primordial en esta conferencia. Entonces yo creo que en este caso, salvo por todo lo de Scorpio, lo veo muy débil su lineup. Pero vamos a pasar también a lo que es lo que nos va a ofrecer Sony, que no sé quién quiera comentar.
No, pero estos
títulos fuertes.
Sony, ¿qué quieres presentar? ¿Juegos que nos van a dar en 5 años?
Es exactamente lo que iba a comentar. El caso de Sony es un caso también de estudio porque, bueno, por ejemplo, el año pasado, ¿qué vimos? Vimos el juego de Spider-Man, vimos justamente el que acaba de mencionar.
El Resident Evil de realidad virtual.
Exacto. Hemos estado viendo juegos y muchos de VR. Y ahorita dime, ¿dónde está el PlayStation VR?
Abrumbado.
Exacto.
Es que no manches. Es que el gran problema de Sony fue de que intentaron vender un accesorio al mismo precio que su consola básica. O sea, tenemos que ser sinceros. O sea, yo creo que ok, parece que el mundo ya está listo para la realidad virtual, pero no estamos listos económicamente para eso. O sea, ningún país, o sea, ni siquiera Estados Unidos está listo para eso, ¿no? Digo, yo sé que ya en la PC pues están teniendo avances, pero bueno, déjenos los de la PC que pues finalmente pues ellos de pronto se pueden dar el lujo de comprar estos accesorios. Pero en el caso de los jugadores de consolas de videojuegos, pues realmente cuando vemos el VR de PlayStation que anda costando prácticamente lo mismo que la consola, nos desanimamos un montón, ¿no? Y más cuando de pronto la distribución se limita solamente a Estados Unidos, que es todavía un caso más que agregar. Dices, ¿cómo vas a andar vendiendo el Batman VR, el Resident Evil VR y cualquier cosa que tenga el título VR si no lo vas a distribuir fuera de Estados Unidos? Entonces, el mercado mexicano pues prácticamente dice, ¿sabes qué? Me acaban de tirar 20 minutos de esta conferencia.
¿Sí?
Nomás porque se ve bonito, pero pues se ven bonitos, pero no los puedo jugar nunca y no los pienso jugar porque no los venden.
Efectivamente.
Sí, claro.
Sí, además de que si te lo traes, ahora sí que del gabacho de importación, pues te sale en la módica y nada despreciable cantidad de 10,000 varos. Ustedes sabrán.
¿Sí?
Es comprar una
aparte de entrar a esto del VR, pues sí requiere, ¿cómo se llama?, cambiar mucho tu entorno de juego, ¿no? O sea, de que dices, ¿sabes qué? Tengo que preparar un cuarto en donde prácticamente nomás esté la pantalla, mi consola, los lentes de VR, el control y Dios nos agarre confesados y de pronto se me ocurre ponerme a caminar alrededor del cuarto, ¿no?
Digo, esto no necesita que vayan a
presentar golpes.
Ahí tu pantalla destrozada a poco más al rato, ¿no? Tu consola en el piso ya toda quebrada, ¿no? No, son cosas que la gente, pues, obviamente que económicamente hablando y sobre todo en el aspecto del mercado, está apenas en pañales, ¿no? Y el hecho de que Sony se haya ido tan pronto a lanzarse los trancazos, digo, lo vemos en la PC y en la PC, pues, ya hay ese interés porque digas, ok, esto es un lujo, ¿no? Pero por lo menos ya están empezando a verse avances. Pero en consolas de videojuego creo que se fue muy rápido Sony, demasiado rápido.
Uh-huh. Así es, pero hay que recordar que ahora sí que Sony no es nada más dispositivo VR y va a tener varios títulos que creo que es un line un poco más fuerte comparándolo con Microsoft, porque hay títulos sonados como el remake de Final Fantasy, que si bien ya dieron el anuncio de que va a salir dentro de chorrocientos mil años, pues ahora sí que va a levantar expectativas. Vamos a tener lo que es un Red Dead Redemption, que es un título que muchos esperamos. Y también, si no me recuerdo, va a aparecer cierto dios de la guerra que en una nueva aventura épica, como
God of War, la saga de Asgard.
Ándale.
Y Last of Us, ¿no?
Y Last of Us 2.
Que si se dan cuenta, si son títulos así de triple A, de elite, bastante fuertes, que puede llegar a opacar lo que vendría siendo la competencia, que pues ahora sí que se ha quedado un poquito roto. Entonces ahora sí que,
bueno, claro, yo nomás tacharía el Red Dead Redemption porque ese es multiconsola, o sea, también va a salir en el Xbox One.
Y ese ya fue
Y ese sale hasta marzo, entonces, sí. Pues sí, tienes razón. ¿Sí?
Y te digo, o sea, sí, no quita que esté presentando buenos juegos y juegos Star, sí que vende consolas, como dices. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuándo vamos a ver God of War? ¿En otros dos años? ¿Cuándo vamos a ver?
Pues ve lo que pasó con con Beyond.
Claro, que también ya volvieron a retrasar. Kingdom Hearts 3 volvió a ser retrasado. Como decías, Final Fantasy VII, el remake, ya volvió a ser retrasado. Entonces, ¿qué? ¿En cuánto los vamos a ver? ¿En 3 años? O sea, ¿los vamos a volver dentro de dos o tres más?
Pues, yo recuerdo que cuando fuimos al E3 2014, Kike y yo, calificamos a un juego de Sony como el mejor del E3, y pues salió apenas en marzo.
Sí.
Digo,
Eso fue penoso, la verdad, de que digas tú, me estás prometiendo un gran juego, y sí, salió en marzo, y fue un gran juego, eso sí no lo niego. De hecho, podemos decir que si no es por una cosa llamada La Leyenda de Zelda, todo el mundo estaría hablando maravillas de ese juego, pero no, se atravesó un juego llamado La Leyenda de Zelda, y el hype pues terminó ganándole a este jueguito, ¿no? Pero pues, ¿qué haces o no? Sí se ha hablado mucho de que este juego es uno de los más hermosos que se ha hecho para la PlayStation 4.
¿Estás hablando de Horizon?
Horizon, exactamente.
Así es.
Ese es el problema principal de Sony. O sea, vamos a estar viendo juegos dentro de 2-3 años y son los mismos de ahorita. Pero pues,
sí, o sea, te aseguro que te aseguro que el juego que nombres el mejor juego de Sony para el E3 2017, va a ser opacado por el nuevo Smash Bros. Para el Switch.
Obviamente.
Obviamente, y ahorita qué bueno que tocaste Nintendo, que es la que nos falta comentar, y como el tiempo ya nos está comiendo, rápidamente vamos a ver qué nos trae Nintendo, que tal vez tenga muchas cartas bajo la manga, teniendo en cuenta que pues, tiene una consola muy nueva, así que hay muchas cosas de donde podría sacar mucha tela de donde cortar, pero le voy a dejar el micrófono a Eduardo, que es un Nintendo fan y sabe de estas cosas.
¡Uy! Y es que ahora vamos directo al punto, ¿no? La frase que siempre utilizamos para E3 es: no ha empezado E3 y Nintendo ya ganó E3. Y eso es año con año. ¿Me escuchan o me sigo cortando?
No, sí, no estamos bien, estás en la misión.
Gracias. Digo, Nintendo va a ganar E3 de así, porque sí, porque es el que tiene la mayor cantidad de fans. Y ¿y qué va a presentar? Los rumores van porque ya van a anunciar fecha de lanzamiento de lo que es el Smash de Wii U ahora en Nintendo Switch, que es lo que todos estamos esperando. Van a mostrar más cosas de ARMS. Y Splatoon 2, no sabemos si vaya a haber noticias o no, porque pues ya tuvo su Direct. Ya no creo que tengan mucho más que anunciar, pero pues también vendría siendo lo que es Super Mario Odyssey, que creo que van a, durante el Treehouse, van a estar mostrando un poco de eso. Y de los indies que van a estar, los third party que van a estar apoyando a Nintendo, se van a presentar durante lo que es el Treehouse. Entonces hay de dónde agarrarse. Y pues esperemos que nos vayan llenando el calendario de juegos, porque ahorita no tenemos títulos de lanzamiento en julio, agosto, septiembre ni octubre, creo. Sí. Entonces ustedes, chicos, ¿qué estén esperando de Nintendo?
¿No va a salir un juego de Mario de la gorrita?
¿Cuál es Mario Odyssey?
Ah, ya. Perdón, es que... No oye.
Perdón, es que es Nintendo.
Te seguía ignorando.
Perdón, es que es Nintendo.
Sí, te digo que según esto van a anunciar más gameplay de otra vez sus 5 horas jugando el juego, como fue con Zelda, durante el Treehouse, al igual que presentar juegos de indies. Y pues lo más fuerte que trae Nintendo ahorita es esta alianza con Ubisoft, que seguramente va a ser presentado durante la presentación de Ubisoft, y lo que viene siendo el Super Mario Odyssey y el Smash Bros, que esperemos que ya llegue a Switch.
Pregunta, digo, la verdad no sé, ¿este Smash Bros es de la recicla del Wii U o usted no?
Sí, es lo mismo que están haciendo con Pokémon Tournament y que hicieron con Mario Kart. Te van a volver a ver el mismo Smash, pero con todos los personajes disponibles, con todas las arenas, ya sin DLCs, y pues los amigos ya están, entonces
Así, pero está, tiene un nuevo puesto. Sombrero.
Sí, no falta que agreguen un par de personajes extra. Por ahí se podría cruzar los Inklings o algo, ¿no? Igual y vemos a los Rabbids en Super Mario Switch. En Super Mario Switch, en Smash Bros.
Ándale, muy buena teoría. Muy buena teoría, Don. Me agradó esa teoría. Y como habrán oído, hay muchos juegos que estamos esperando, muchas noticias. Y ya estamos a una semana ya del E3, entonces ahora sí que hay que calentar motores y estén pendientes de toda nuestra cobertura que vamos a tener aquí en Reset. Vamos a tener videos, vamos a tener hands-on y muchos podcasts y mucho contenido, porque es la semana más de los videojuegos y pues el buen Eduardo va a estar allá haciendo cobertura y yendo a mil
corriendo de un lado a otro.
Y corriendo de un lado a otro. Entonces ahora sí que manténganse al pendiente de lo que son estas semanas. Y pues esperemos que haya muchos juegos divertidos. Pero tristemente ni siquiera vamos a llegar a las conclusiones, porque este programa ya ha terminado. Entonces,
por lástima
que terminó.
A las despedidas. Así que Marquito, despídete.
Bueno. Pasen buena noche, qué bueno que estuvieran aquí en el Chocolonche, y pues no se pierdan la cobertura de que vamos a tener todos nuestros compañeros y yo en el E3. Bueno, no que vayamos a ir, sino que vamos a estar cubriendo las conferencias que van a ver, así que no se la pierdan.
Así es, muchísimas gracias, mi buen Marquito. Señor Traps,
pues muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, hay una disculpa para los que no, los que estaban en Mixler y no se dieron cuenta cuando aquí ya se empezó el podcast. Digo, fue un pequeño error de calidad. Pero bueno, ahí ya estamos listos para el próximo lunes tener el Reset Cine ahí a las 10 de la noche. Cabe subrayar 10 de la noche, o más bien inmediatamente después de la conferencia de Sony, porque ustedes saben, tenemos que tenerlos bien informados sobre la sobre lo que nos anuncie Sony el próximo lunes. Y pues también el próximo domingo, pues espero ahí estar en la conferencia de Microsoft platicándoles de lo que nos va a traer la consola, la compañía del estado de Washington, y pues mostrarnos sobre su consola nueva y los juegos que vayan a venir.
Así es, pues muchísimas gracias mi buen Traps. También aquí está para despedirse el buen Ice.
Pues como siempre, un gustazo estar aquí en el programa con todos ustedes, muchachos, con todo el público que nos escucha tanto en vivo como en el recalentado. Y pues el E3 es el E3, ya está, y es el fin más importante para todos nosotros, muchachos. Así que emocionados, con las pilas puestas.
Muy bien. Y por último, pero no menos importante, es buen Eduardo. Eduardo, ¿quieres llorar?
¿Qué pasó, Choco?
¿Que vas a ir o...?
No, todavía estamos bien. Ya cuando estemos descendiendo del avión ya podremos llorar y ponernos todos sentimentales, ¿no?
Lo que me agrada es que obviamente se agendaron citas, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo para que puedas disfrutar de Nintendo va a ser muy poco. ¡Qué padre! Entonces, pues disfruta mucho. Es mi plan maquiavélico. Pero bueno, eso fue todo por esta noche. Y este fue el lonchecito número 256, donde hablamos de Injustice, de E3 y de videojuegos y de todo, porque amamos esto. Así que recuerden que nos pueden ver todos los miércoles a la misma hora por el mismo canal, o nos pueden ver en el recalentado, ya sea en iVoox o en el YouTube. Así que pues, nos estamos viendo en esta semana, que va a estar muy movida, así que nos van a estar escuchando muchas, muchas veces, y nos vemos hasta la próxima.
Adiós. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.